La 1 a las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside en estos momentos en el Museo del Prado, en Madrid, el acto institucional del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Dice Rajoy que la máxima prioridad para el Gobierno sigue siendo acabar con esta lacra contra la cual, asegura, estará siempre luchando el Gobierno. Las mujeres, ha asegurado el presidente, no estarán nunca solas.
Mientras exista una sola mujer víctima de violencia de género, nuestra prioridad ha de ser mejorar la protección y la respuesta que les ofrecemos a ellas y a sus familias. Señoras y señores, el mensaje más importante en el día de hoy es el de que hay salida y no están solas.
Por cierto que por la tarde el movimiento feminista ha convocado una concentración en el centro de la capital en el marco de esta jornada para pedir medidas para la erradicación de la violencia de género que en lo que va de año ha acabado ya con la vida de 48 mujeres en España. Recordemos que el 016 es el teléfono de ayuda contra la violencia de género y no deja rastro en la factura telefónica. El primer ministro francés Manuel Valls asegura que los países europeos han alcanzado su límite en la crisis de refugiados y ya no pueden acoger a ninguno más. El líder francés ha afirmado además que es necesario un control férreo de las fronteras exteriores de Europa, al contrario que el presidente de la Comisión Europea, que asegura hoy que los 28 no deben guiarse por el terror y deben distinguir entre refugiados y terroristas. Pau Coronel.
El alto flujo de refugiados que llega a Europa ha llevado a muchos países a levantar muros y vallas para impedir su entrada masiva, y aunque Francia había sido uno de los países más implicados en la recepción de esas personas, parece ser que tras los atentados de París han cambiado su discurso. El primer ministro galo, Manuel Valls, ha levantado la polémica al asegurar que Europa ya no puede acoger más refugiados. En una entrevista a un diario alemán, el jefe del Ejecutivo francés ha remarcado que a partir de ahora se tendrá que reforzar y aplicar un control férreo de las fronteras exteriores. Según Valls, de eso depende el futuro de la Unión Europea. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea llama a los miembros a diferenciar entre la llegada de refugiados e inmigrantes con la infiltración de terroristas. Repito ante esta asamblea las declaraciones que hice justo después de los terribles atentados de París. Les advierto que no puede haber amalgamas peligrosos que consisten en poner en pie de igualdad a refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y terroristas. Juncker también ha defendido la creación a finales de año del Registro Europeo de Pasajeros Aéreos, una iniciativa que negocian los Estados miembros con Bruselas y la Eurocámara.
Pues precisamente para ello, para acabar con esa amenaza terrorista, Francia continúa hoy su ronda de contactos en busca de aliados en su intervención en Siria contra enclaves del Estado Islámico. Hoy turno para el encuentro entre François Hollande y Angela Merkel, que ya ha adelantado que Alemania enviará hasta 650 soldados a la misión de la ONU en Malí para ayudar a Francia. Habla Merkel también de la crisis diplomática entre Turquía y Rusia y aboga por la calma entre los gobiernos.
Ahora debemos hacer todo lo posible para evitar una escalada de violencia. Claro que cada país tiene derecho a conseguir su integridad territorial, pero por otro lado sabemos la situación tensa existente en ciertos países de riesgo.
Artur Mas carga de nuevo contra el Gobierno central. El presidente en funciones de la Generalitat asegura que las condiciones del Gobierno del PP para que la Generalitat acceda al Fondo de Liquidez Autonómico son humillantes, suponen un ahogo y son además consecuencia directa del camino soberanista emprendido en Cataluña.
La autonomía tal como la habíamos conocido se ha acabado. No existe. No estamos pidiendo recursos que no son nuestros. Son recursos que surgen de Cataluña, de los esfuerzos de la gente de Cataluña, que recaudan desde Madrid, que se quedan en gran parte, que en gran parte no retornan a Cataluña y cuando retornan en forma del llamado FLA, retornan como un préstamo.
Del FLA también ha hablado desde la COE su presidente Juan Rosell, que ha reconocido en la cadena COPE, sin embargo, que la situación de la liquidez en Cataluña es una fuente de problemas, pero no solo en la comunidad, por lo que considera que el Fondo de Liquidez Autonómico ha sido la mejor medida que ha puesto en marcha el Gobierno.
Yo creo que el tema del FLA ha sido, por no decir la mejor medida que ha podido tomar este gobierno, pero en este momento pues empezamos a tener ya toda una serie de retrasos en el pago de proveedores y en Cataluña de una manera más acentuada.
Miramos ya los mercados donde Abengoa ha vuelto a cotizar tras haber sido suspendida esta mañana antes de la apertura, tras romper Gestamp el acuerdo para entrar en su capital. Golpe, caídas muy ajustadas para Abengoa, pierde un 40-33% en estos momentos dentro de un IBEX 35 que cotiza en negativo, abajo un 0,59% en los 10.147 puntos.
Detrás de Abengoa le sigue, pero de lejos, Acerinox, con caídas del 4,68%. También abajo Banco Popular, 4,78%, y Banco Sabadell, retrocesos del 3,71%. En el otro lado de la tabla, Gamesa continúa liderando las ganancias de nuestro selectivo, repuntes del 2,13%.
Esto es todo por el momento. La información vuelve a Gestionar Radio en 55 minutos, mientras sepan que siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. No importa dónde,
no vamos a subir el IVA.
El IVA ha subido.
No importa cuándo.
Y hemos llegado a la conclusión de que no hay nada que hacer.
En cualquier lugar, en cualquier momento, buscamos la noticia para que estés bien informado todos los días. En Gestiona Radio, Economía a las 2. La información con Carlos Reus.
En Al Cierre comienza La Cuenta Atrás. El dinero nunca duerme, la actualidad tampoco. De la apertura de Wall Street al cierre, con Arturo Criado. De lunes a viernes de 9 a 10 y media de la noche. Gestiona Radio. Somos como tú.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas tardes, es la 1 y 7 minutos, las 12 y 7 en la Comunidad Canaria, y aquí comenzamos La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual, todos los miércoles, en la sintonía de Gestiona Radio. Desde ahora y hasta las 2. ¿Qué tal, Ana Toro? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a nuestros oyentes. Y bueno, pues regularcita, porque arrastro ese catarro que no nos quitamos nunca. Entonces, pues me van a perdonar la voz de moco.
Bueno, tampoco se nota mucho.
Tú sabes, alguna tos, el pañuelo, esas cosas. Que
bueno,
el
se
otoño.
Se ve un poquito de agua y hasta, claro, el otoño está para eso.
Exacto.
Además, ahora que ha llegado un poquito el fresco, aunque hoy no hace tanto.
No, hay un sol espléndido, luce en la capital de España. Sí,
sí,
señor.
Sí, sí.
Veníamos en el coche con las gafas de sol puestas.
Pero a mí que me gusta ver la previsión del tiempo todos los días y eso, pues hoy por el norte vuelvo a estar revuelto con lluvia y esas cosas. Bueno, si es que el otoño es así, normal era el tiempo que estábamos teniendo hasta hace 4 días.
Yo te tengo que decir que estoy deseando de sacar un paraguas aquí en Madrid. Es que tiene que llover.
También, tiene que llover, sí. No vendría nada mal.
Ay, para nuestros pulmones.
Bueno, vamos a lo que nos toca en el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener?
Pues como siempre daremos un repaso a la actualidad de los recursos humanos, que viene bien cargadita. Daremos nombramientos, ofertas de empleo, que además en esta época del año pues nos llegan muchas, cada vez más. Contrataremos, despediremos, vuelve Boca Negra. Hoy viene bastante rebelde, o sea, de adelantar. Y vamos a hablar hoy de talento, de turismo, de empleo y de un evento muy importante que hay esta semana.
Claro, y también tendremos nuestro momento de inglés, ¿no? English Moment.
Claro que sí, que ha tenido un exitazo, nos estrenamos la semana pasada. Bueno. Y bueno, pues volveremos con un post.
Estupendo. Álvaro López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Cómo estás?
Pues yo afortunadamente bien de salud. Yo sí, no tengo catarro ni constipado, esas cosas. De momento bien.
Tú, la verdad es que, bueno, como eres deportista y además eres un poquito más joven que nosotros,
pero muy poquito.
Pocos años.
Bueno, cuarto de
hora. Se nota, tiene más defensa, está más...
Mucho Actimel que tomo, sin hacer publicidad.
No tiene pequeñajos por casa que transmiten virus y esas cosas. Y llevan microbios, bueno, en fin. Venga, danos las vías de contacto para todos los oyentes que quieran ponerse en contacto precisamente con nosotros, mandarnos alguna sugerencia, comentario, en fin, lo que les plazca.
Pues a través de Twitter estamos en @RRHHDigital con el hashtag del programa, almohadilla la voz RRHH. También estamos en Facebook y en LinkedIn. A través del email pueden contactar con nosotros en redaccion@rrhdigital.com o con el WhatsApp del programa 618-616-982.
Estupendo. Bueno, yo no me había quitado la chaqueta porque según hemos entrado pues, en el estudio hacía fresquito, pero yo creo que al final me la voy a quitar.
Quítatela, Fernando, quítatela.
No estoy a gusto, ¿eh? Bueno, venga, vamos a empezar. Pues repaso la actualidad con noticias como las siguientes y mientras lee Ana, o en este caso Álvaro, la primera, pues yo me quito la chaqueta. Solo uno de cada tres españoles está satisfecho con el sueldo que gana.
El sueldo es el principal motivo de insatisfacción laboral de los españoles, tal como indica un 43% en el informe El estilo de vida de los españoles, elaborado por la consultora Nielsen. En el otro extremo, un tercio sí declara estar conforme con lo que gana, aunque solo un 9% de ellos está completamente satisfecho con la cifra que indica su nómina cada mes. Los españoles, de hecho, son los trabajadores de las cinco grandes economías europeas, España, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que más descontentos están con lo que ganan, y solo los franceses muestran un disgusto parecido al nuestro, un 38%, seguido de cerca por los italianos con un 35%. Por el contrario, alrededor de 3 de cada 10 británicos y alemanes no están conformes con su sueldo. Precisamente en Reino Unido y Alemania es donde hay un mayor porcentaje de ciudadanos contentos con lo que ganan, casi la mitad, cuando en España, Italia y Francia apenas representan una tercera parte.
Pequeña encuesta. Álvaro, ¿tú estás contento con lo que ganas?
Yo estoy muy contento. No tengo queja ninguna.
Ana, ¿tú estás contenta pero con lo que ganas?
Pero qué mentiroso es. Pero si veníamos en el coche...
Venía dejadme quejándose.
Que os, no, dejadme que os cuente, porque veníamos hablando del estrés que nos supone la redacción, el día de radio, tal, todo el día corriendo, los eventos de esta semana y demás. Y le
no,
he dicho
está
yo,
bien pagado.
Y le he dicho yo, ¿no crees, compañero, que deberíamos cobrar el doble? Y me ha dicho, sí.
Pero que no quitaréis, yo estoy contento con lo que gano. Siempre, hombre, siempre se puede pedir más. Una cosa no quita la otra.
Bueno, bueno, pues ahí queda. Otra noticia. Joven y con estudios superiores, perfil de la mujer emprendedora en España.
Sí, España cuenta con más de 650.000 mujeres emprendedoras, pese a percibir pocas oportunidades para la puesta en marcha de una empresa, según el informe especial GEM sobre emprendimiento femenino, en el que se ofrece una visión global sobre las mujeres empresarias de hasta 83 países. El perfil de la emprendedora española se corresponde con el de una mujer joven, de entre 25 y 34 años, con estudios superiores y que se lanza a emprender cuando detecta oportunidades en el mercado. Las emprendedoras españolas cuentan con un porcentaje mayor de negocios consolidados que las de otros países europeos, aunque siguen representando un porcentaje inferior, un 6%, al de los varones emprendedores, que es un 8%. Según este informe, además, el porcentaje de mujeres que ofrecen productos o servicios innovadores en España es similar a la media europea y equiparable a la de los hombres españoles.
Esta noticia, buen seguro que la semana que viene Fernando Vizcaíno nos la comenta en nuestra sección jurídico-laboral, que hoy no tendremos porque el hombre está liado con la negociación de un ERE, que también nos contará. ¿Cómo va? Así que la noticia dice que el Tribunal Constitucional prohíbe la discriminación de los trabajadores interinos frente a los fijos.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los sexenios por no ser funcionario de carrera. El Tribunal establece la aplicación preferente a este caso de la normativa europea y anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que confirmó la decisión de la Comunidad de Madrid de denegarle el pago de estos complementos. La resolución, dada a conocer este martes por el Tribunal de Garantías, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que en este caso ha sido vulnerado el derecho del maestro a la tutela judicial efectiva, regulada en el artículo 24 de la Constitución española. El Tribunal Constitucional considera de aplicación preferente la directiva comunitaria, que prohíbe discriminar a los trabajadores interinos frente a los trabajadores fijos si no hay razones objetivas diferentes a la duración del contrato que lo justifiquen.
Y cerramos el repaso a la actualidad con una noticia que nos habla de que este viernes se va a celebrar la Asamblea General de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos.
Sí, el Hotel NH Collectioner Building, aquí en Madrid, será la sede donde se darán cita más de un centenar de directores y directoras de recursos humanos, miembros de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Un encuentro prenavideño, mítico ya entre los asociados, y del que nos habla y saludamos a el subsecretario general, el secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, José Manuel García Lirio. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, Ana, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues un año más esta Asamblea General. Cuéntanos un poco qué expectativas hay, qué pues inscripciones mira, hay, qué gente va a ir.
Es nuestra cuarta Asamblea General y la verdad es que estamos muy, muy contentos por la respuesta por parte de nuestros asociados, patrocinadores e invitados. Ya tenemos cerca de 250 personas confirmadas y a fecha de hoy seguimos recibiendo inscripciones. Pasa que vamos a tener que cerrar la inscripción esta noche porque estamos ya overbooking.
Bueno, además es un evento en el que, bueno, pues compañeros del sector, colegas, se encuentran, un espacio de networking en el que además, bueno, pues va a haber actividades, va a haber incluso una rifa benéfica. Cuéntanos.
Sí, bueno, esta es la rifa benéfica que es bastante famosa. Sabes que todos los asociados y patrocinadores pues aportan regalos y lo que saquemos de esa rifa benéfica pues se entregará este año a UNICEF.
Todo lo que se saque de la rifa benéfica
todo
irá
lo que se
para,
saque
UNICEF.
Para UNICEF. Sí.
Exacto.
Tenemos más actividades muy interesantes, ¿eh?
Cuéntanos porque sabemos, yo no sé si nos puedes dar alguna primicia, porque sé que, bueno, cada año
sí, elegís... Tenemos una primicia para daros.
Bueno, pues mira, tenemos tenido suerte el lado de los recursos humanos. Cuéntanos, José Manuel.
Mira, este año el Premio Gestor de Personas, que es un premio al reconocimiento por la excelente gestión y la dirección de personas a profesionales que no sean del ámbito de recursos humanos, se lo vamos a dar a Pedro Piqueras, director de Informativos Telecinco.
Sí, sí.
Iba a decir buen compañero, pero no sé si...
Sí, hombre, por claro, supuesto. Claro. Además, es un informativo de la noche, yo creo que es el más visto.
Efectivamente, tiene el top ranking de informativos. Y la verdad es que nos va a acompañar el viernes.
Ah, eso te iba a decir, que se lo entregáis, pero que si va a acudir al
sí, Lineage Collection. Sí, sí, el viernes ya tenemos confirmado que va a asistir, eso lo daremos el viernes delante de todos los invitados y demás.
Creo que en años anteriores se lo habéis otorgado a Vicente del Bosque, si no me equivoco.
Sí.
Y a Inma Sara, ¿verdad?
Y a Inma Sara, efectivamente. Además, lo bueno de este premio es que ellos pasan directamente a ser asociados de honor. O sea, forman ya parte de la asociación. Y a colación de esto, decirte que también tenemos otra primicia. Tenemos confirmada la presencia de doña Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, que se entregará la placa de asociada de honor. Efectivamente, también pasará a formar parte de la asociación.
Eso, José Manuel, la jornada del sábado, ¿verdad? Porque
esto
la asamblea
ya será sábado, efectivamente.
Será viernes esto, sábado.
Efectivamente, entonces ya será el sábado. El sábado tenemos, como sabéis, una serie de ponencias, una serie de presentaciones de investigaciones. Tendremos una ponencia de Bernardo Quinn, el director global de Telefónica, que nos hablará sobre el cambio de los recursos humanos, y cerraremos un poco toda la actividad con la entrega de la placa a Fátima Báñez. La verdad es que estamos muy contentos y muy ilusionados, ¿eh?
Para aquel director o directora de recursos humanos que te esté escuchando, José Manuel, y que todavía no esté asociado, que no sea miembro de la asociación, cuéntale un poquito qué tiene que hacer.
Pues lo primero, correr, porque hoy cerramos la inscripción, porque ya te comentaba que estamos ahora mismo ya cerrando todo el tema de inscripciones y demás. Y entonces yo lo que les pediría es que nos llamen por teléfono, directamente. Te voy a dejar el teléfono, que es el 91-1275-113, o se pongan en contacto con la Secretaría General, el correo electrónico secretaria.general@edrh.org.
Fenomenal. Bueno, pues contarle también a nuestros oyentes que daremos buena cuenta tanto en el periódico, en rhdigital.com, como aquí la semana próxima en La Voz de los Recursos Humanos, porque, bueno, andaremos por allí, cámara en mano y micro en mano. Y bueno, pues,
de hecho, yo quiero dar las gracias a RH Digital, es una campaña a favor de la Asamblea, y la verdad es que se está poniendo en contacto bastante gente por vuestra parte. Y La Voz de los Recursos Humanos, yo creo que a partir de hoy, con lo que hemos comentado, pues esperamos también una gran respuesta.
Bueno, nos alegramos mucho si en algún momento podemos ayudar. José Manuel García Lirio, que es secretario general de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y que lo pasen ustedes muy bien.
Lo pasaremos fenomenal como otros años. Muchísimas gracias.
La 1 y 18, 12 y 18 en Canarias. Llega el momento de conocer los nombramientos de la semana. Como siempre, llegan de la mano del Infiniti Q50, un coche que, si tú estás buscando un coche, tienes que conocerlo, porque a buen seguro que te enamora, te seduce.
Sí, es que el que descubre el nuevo Infiniti Q50 encuentra una berlina deportiva única, con motores híbridos y diésel de 170 caballos y la tecnología más avanzada del mercado. Ya sabes, ahora puedes conducir tu Infiniti Q50 desde tan solo 29.990 euros, así que no esperes más y solicita ya una prueba de conducción en Infiniti.es.
Yo voy a hacerlo, entre otras cosas porque mi coche ha vuelto a petar esta semana.
Es que ya tienes que acabar de decidir.
En fin, no he tenido suerte. La fiabilidad alemana ha quedado en el... No sé dónde ha quedado.
En
la cuneta, sí, sí. Qué barbaridad.
Nunca mejor dicho.
Y en algunos, ¿qué coche tiene usted? Pues un Audi, no me importa decirlo. Y me ha salido fatal. Lo tengo otra vez en el taller y creo que este año es la segunda vez.
Bueno, es que el tema de Audi y Volkswagen está muy calentito.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el primer renombramiento de la semana. María Antonia Gómez, nueva directora de formación y desarrollo del Leroy Merlin en España.
Así, el Leroy Merlin ha nombrado a María Antonia Gómez, nueva directora de formación y desarrollo de la compañía. María Antonia es licenciada en psicología, con especialidad en psicología industrial y máster en dirección de recursos humanos. Además, cuenta con una dilatada trayectoria profesional y amplia experiencia en distintos cargos relacionados con los recursos humanos. La nueva directora de formación y desarrollo del Leroy Merlin España inició su carrera profesional como responsable de selección, formación y desarrollo en DHL y Fresenius Medical Care. Anteriormente a su incorporación al Leroy Merlin, María Antonia ha ocupado el cargo de directora de formación, selección y desarrollo en Prosegur. Leroy Merlin tiene como prioridad estratégica mejorar la experiencia del cliente en un entorno omnicanal. Con esta incorporación, la compañía quiere liderar un modelo de formación que consiga implicar a sus colaboradores en la estrategia de la compañía, convirtiéndolos en un partner fundamental para alcanzar los objetivos de negocio.
Sam Boyle es el nuevo director general de Inventa en Reino Unido.
Inventa, compañía especializada y líder en procesamiento del lenguaje natural y en búsqueda semántica, ha nombrado a Sam Boyle nuevo director general de Inventa en Reino Unido. Después de trabajar para el gigante de la tecnología HP, estando a cargo de diferentes cuentas a lo largo de toda la región EMEA, Europa, Oriente Medio, África, se une a Inventa como responsable de introducir a la compañía española en el mercado británico. Su nombramiento responde al rápido crecimiento que Inventa ha experimentado en los últimos años, ofreciendo soluciones de atención al cliente inteligente y habiendo logrado que los ordenadores entiendan a las personas el lenguaje humano.
Y un último nombramiento que destacamos, José Ruiz Cristina, director de Desarrollo de Negocio de Paradigma.
Paradigma Digital, compañía española que ayuda a cualquier organización a emprender el camino de la transformación digital, ha anunciado el nombramiento de José Ruiz Cristina como director de Desarrollo de Negocio. José Ruiz es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde su nuevo puesto será el responsable de alinear y transmitir la oferta de la compañía, ayudando a definir una estrategia que dé respuesta a las necesidades de sus clientes. Ha desarrollado sus 20 años de carrera profesional en torno a las tecnologías, Internet y participa activamente en diferentes foros tecnológicos relacionados con transformación digital.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a Línea Directa. La aseguradora apuesta por las personas y por el talento como elemento clave. Esta compañía ha puesto en marcha un ambicioso programa denominado Talento Joven, que apuesta por la inserción laboral de los jóvenes.
¿Y despedimos, Álvaro?
Pues ya lo hemos hablado antes, a la discriminación entre trabajadores, ya que el Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por un profesor interino al que la Comunidad de Madrid denegó el derecho a percibir el pago de los sexenios por no ser funcionario de carrera.
Ofertas de empleo.
Estamos ya en la sección de empleo en RH, una pestañita que tenemos ahí en la portada del periódico de RH Digital. Ahí podéis consultar un montón de ofertas. Nosotros cada semana destacamos un par de ellas.
Sí, hay que además agradecer, porque muchas veces se nos olvida, agradecer a Karel Builder, que es la empresa que pues nos ofrece todas estas ofertas de empleo.
Muy bien, bueno, pues la primera que destacamos, se busca director de recursos humanos.
Sí, empresa de retail de más de 500 empleados con tiendas en Madrid y en el sur de España requieren su sede cubrir la dirección de recursos humanos. Perfil del candidato, licenciatura y posgrado de recursos humanos, capacidad para gestionar grandes volúmenes de selección, acostumbrado además a liderar un equipo de 3 a 5 personas e importante acreditar fuerte experiencia en selección y desarrollo. Se ofrece salario fijo y salario variable, y beneficios sociales.
Muy bien, y la segunda oferta que destacamos, se necesita técnico de recursos humanos.
Compañía Eléctrica precisa incorporar un técnico de recursos humanos para el departamento de organización. Sus funciones serán participar en el diseño de la política y estrategia retributiva de la empresa para directivos y empleados, así como realizar su gestión, mantenimiento y actualización. Realizar la gestión de los asuntos jurídicos laborales relacionados con los derechos y obligaciones de los trabajadores y elaborar las previsiones de gastos de personal, así como el análisis, gestión, propuesta y definición de los presupuestos de la Dirección de Recursos Humanos, realizando su seguimiento y presentando propuestas de actuación en desviaciones.
La 1:23, 12:23 en Canarias, llega ya el momento de saludar a nuestro invitado de hoy. Y por cierto, ahora que hablaremos de nuestro patrocinador, de Have a Nice Fruit, que cada semana nos acerca y nos trae al invitado principal del programa, hay que decir que el otro día he leído yo un estudio que dice que las personas que en la oficina, en su lugar de trabajo, pues tienen algo como es la cajita de Hafanois Fruit con esa fruta fresca o cualquier otra cosa que signifique pues el tener un aperitivito, un snack, etc, etc, les hace más productivos, porque de otra manera tienen que estar saliendo continuamente a la calle a conseguirlo, con lo que pierden tiempo y son menos productivos.
¿Qué te parece? Hafanais Fruit es una maravilla.
Y por eso, Hafanais Fruit, Álvaro, cuéntanos qué puede hacer la gente que quiera tener en su oficina fruta fresca cada mañana.
Pues como nuestros oyentes saben, Hafanais Fruit es una empresa especializada en distribuir fruta fresca en oficinas de toda España. Fruta fresca para sus empleados y visitas de calidad extra o premium. Hafanais Fruit mantiene su oficina vitaminada. Puedes visitarles en hafanaisfruit.com.
Muy bien, Joaquín Almodóvar, director de Tourist Talent Networking. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, encantado de estar con todos vosotros.
¿Tienes tu caja de Japanese Fruit por ahí? ¿Te la han dado?
Sí, muchas gracias.
¿Te gusta la fruta?
Me encanta, sí.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer cada mañana, si quieres tomar fruta fresca.
Estupendo.
Bueno, rápidamente, un perfil de Joaquín para todos los oyentes, para aquellos que no me conozcan.
Pues Joaquín Almodóvar es fundador de Tourist Talent, el primer portal de empleo turístico inteligente que rankea a los candidatos en base al porcentaje de ajuste competencial del candidato con la job description y utiliza el medio audiovisual para mostrarle el talento. Además, también es director de la Feria de Empleo Turístico Online, un concepto innovador que se desarrolla online a través del portal de empleo Tourist Talent, aumentando la empleabilidad y evitando desplazamientos, la entrega masiva de currículums y otras ineficiencias que genera la feria de empleo tradicional.
Bueno, y a todo esto también tenemos que unir la dirección del Tourist Talent Networking Event, que se va a desarrollar en el Auditorio Mutua Madrileña del Paseo de la Castellana 33 de Madrid este viernes, ¿no?
Efectivamente, este viernes celebramos nuestra primera edición en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, uh-huh. Con un elenco de invitados realmente interesante y están todos invitados.
Y como dice el título, evidentemente, el talento como protagonista, ¿no?
Sí, digamos que nuestro leitmotiv de todo este foro y de Tourist Talent es el talento, ¿verdad? Entendido como las competencias profesionales adecuadas para cada perfil.
Es como lo que Ana le ibas a preguntar, ¿no?
Sí, un poco para que, bueno, pues orientes, exacto, para que orientes a los oyentes, porque bueno, una vida profesional, la tuya ligada, bueno, pues a los recursos humanos, al talento. Un poco antes de nada, para ponernos en situación, a mí me gustaría que nos contases qué es Tourist Talent, es decir, qué es la herramienta Tourist Talent.
Si nosotros analizamos, cuando iniciamos nuestra andadura, quisimos analizar lo que es un proceso de selección, nos dimos cuenta de que estaba sobre todo centrado en formación y experiencia, dejando de lado aspectos fundamentales como son las competencias profesionales. Lo que decidimos hacer es generar una herramienta innovadora que pusiera en contacto oferta y demanda de empleo en base a esas competencias profesionales y que permitiera realizar, por tanto, un proceso automático, objetivo, sin sesgo, que permitiera rankear todos los candidatos que se inscriben a una oferta en base al match competencial.
¿Tú crees que ahora mismo el talento, bueno, que es una palabra que ahora está muy en auge, aquí el lado de los recursos humanos todos los días, todas las semanas hablamos de talento, crees que ahora los directores de recursos humanos, es decir, los gestores de personas, están atendiendo cada vez más al talento de sus equipos, al talento de su gente?
Indudablemente, es decir, quizá en España tenemos un exceso de formación y hay muchas personas con experiencia, pero encontrar al candidato ideal para cada puesto implica movernos en el ámbito del talento, ¿verdad? Y es ahí donde las empresas están incidiendo y donde están, bueno, pues poniendo más atención a la hora de reclutar.
España es un país, bueno, pues que vivimos en gran parte del turismo, es un sector muy importante aquí, en el que genera mucho empleo, pero ¿es verdad eso de que el talento se nos marcha fuera, es decir, los mejores se nos escapan?
Bueno, puede ser. Efectivamente, la gente con más iniciativa, con más capacidades, quizá no se encuentran aquí suficientemente valorados. Nosotros pretendemos crear un entorno donde se valore el talento, donde se ofrezca empleo de calidad en el sector turístico y, por tanto, retengamos ese talento, ¿verdad? Que es lo que es el elemento diferenciador, finalmente, entre las empresas de un mismo sector.
Seguramente nos esté escuchando gente que, bueno, pues que esté en situación de desempleo, que se quiera dedicar al sector turismo. ¿Qué perfiles se están buscando ahora mismo?
Hay una demanda tremenda en lo que son perfiles vinculados a las nuevas tecnologías, ¿verdad? El revenue management es una figura fundamental ahora mismo en el ámbito turístico. Es uno de los perfiles que vamos a tratar en el foro del próximo 27. del próximo viernes, y todo, digamos, lo que es el análisis del Big Data, porque el sector turístico es uno de los sectores que más ha desarrollado este ámbito, pero las empresas todavía tienen que cubrir ese gap, ¿verdad?, que hay entre el talento y la tecnología, y la posición de Revenue Manager es una de las más destacadas en los últimos años.
Entiendo que la formación en idiomas también es básica y fundamental para el sector turismo.
Claro, fundamental. Hay una serie de competencias que son fundamentales: capacidad de comunicación, trabajo en equipo, iniciativa, orientación al cliente. Son competencias básicas, que es un poco lo que nosotros evaluamos a la hora de establecer el candidato ideal para una oferta en concreto.
Hace unos días nos convocasteis a una rueda de prensa para hablarnos del evento del que también vamos a hablar hoy, del próximo viernes, y en el que yo te preguntaba, y me gustaría que se lo contaras también a nuestros oyentes, ¿cómo definías tú la palabra talento? Una cosa que a priori es tan intangible, pero que entiendo que tiene una definición para ti.
Bueno, nosotros, yo personalmente entiendo el talento como el conjunto de competencias que una persona es capaz de desarrollar, es decir, es aquello que diferencia a un profesional bueno de un profesional excelente, es aquello que genera ese valor añadido. Todo el mundo puede tener la misma, dos personas pueden tener la misma formación y la misma experiencia, sin embargo, por competencias profesionales, por capacidades, un profesional ofrece un plus, ¿verdad? Y eso es lo que denominamos o entendemos por talento.
Te sientas un día en la oficina y decides que vas a hacer esta primera gran convocatoria de este gran evento que celebras el viernes. ¿Por qué en Madrid? ¿Por qué esta primera edición? ¿Tienes pensado hacerlo en otras ciudades? Que me consta que sí. Cuéntanos un poco.
Sí, teníamos una experiencia previa que había resultado muy buena. Fue en Palma de Mallorca, en febrero. Nos dimos cuenta que había un hueco que podríamos ocupar, y fue desarrollar a partir de lo que es una feria de empleo, generar una feria de empleo online, intentando evitar pues todas las ineficiencias que genera una feria de empleo tradicional, de desplazamientos, entrega masiva de currículums que al final de la jornada pues generaba falsas expectativas tanto por parte del candidato como por parte del reclutador.
Y perdona, Joaquín, ¿tú crees que se han quedado completamente obsoletas?
A día de hoy, con la tecnología que hay, se están quedando muchas cosas obsoletas. Es decir, no podemos estar haciendo las cosas como en el siglo pasado. Tenemos herramientas, tenemos internet, tenemos el medio audiovisual. Son unos medios que todavía no se están aprovechando lo suficiente y seguimos haciendo las cosas al sistema tradicional, es decir, a base de tiempo. Hoy día el tiempo es uno de los recursos más escasos y, por tanto, el desarrollo de tecnología que ayude a agilizar los procesos de selección, como es en nuestro caso, están siendo muy bien recibidas, ¿no?, por parte del sector, porque nosotros nos hemos especializado en turismo, pero es perfectamente aplicable a cualquier otro sector económico.
Comentábamos que es esta primera edición aquí en Madrid, que venía de la de Palma de Mallorca. ¿Tienes idea de hacerlo en otras ciudades aquí en España?
Sí, efectivamente. Esta primera edición es aquí en Madrid. Hemos puesto todo nuestro cariño en desarrollar este foro. Y posteriormente vamos a trasladarnos a otras provincias, a otros centros turísticos importantes de nuestra geografía, como es Palma de Mallorca, Barcelona, Marbella y Tenerife. Para final de febrero estaremos en Barcelona y estaremos en Palma, que son las próximas ediciones.
Has encontrado apoyo de medios de comunicación, nos consta, del sector turismo, y además una serie de patrocinadores que se han ayudado en esta iniciativa.
Sí, para ser la primera edición, la verdad es que nosotros mismos nos hemos sorprendido de la buena acogida que ha tenido. Tenemos apoyos por parte de unos media partners importantes, Recursos Humanos Digital, enseguida entendió nuestra propuesta y le encantó. Y por parte del sector turístico, Hosteltour, Agent Travel, Travel Manager, Tecnotel, Preferente, el grupo Preferente, han sido y fíjate todo lo que te estoy diciendo, han sido los medios que nos han arropado enseguida, ¿no? Y por tanto, ha sido todo como muy fácil, ¿verdad? Con lo cual estamos muy, muy agradecidos y encantados de la buena acogida que hemos tenido.
¿Por qué un evento dirigido también a la gente de recursos humanos? Es decir, muchos de nuestros oyentes gestionan equipos. ¿Por qué tienen que ir a un evento así? ¿Qué van a encontrar?
Bueno, nosotros lo que les ofrecemos es un nuevo canal de captación y atracción del mejor talento del sector turístico, donde permite comunicar de una forma directa con el profesional turístico cualificado, ¿vale? Entendiendo que vamos a profesionales directivos, mandos intermedios, que de una manera directa va a poder comunicar la cultura de la empresa, la visión, los profesionales, los perfiles profesionales más demandados, y luego todo esto se traslada al ámbito digital, es decir, a través de nuestra plataforma turistalen.es, publicamos ahí las ofertas que ofrece la empresa turística líder y donde los candidatos, a través de su evaluación competencial, pueden generar ese match con la oferta publicada.
Además, lo hablábamos antes de entrar en el estudio, que generáis, como bien dices, ofertas de empleo y que nos hacemos eco tanto en el periódico, y que todas las que queráis hacernos llegar para comentarlas aquí en el programa, pues serán bienvenidas.
Efectivamente, nosotros publicamos en nuestra página web, touristalen.es, todas las ofertas de empleo que recibimos de empresas turísticas. Y bueno, pues es nuestra herramienta de trabajo, y en torno a ella es donde se ha desarrollado, se ha generado este foro que, como te digo, será nuestra primera edición el próximo viernes en Madrid.
Además, este viernes, con una inauguración institucional, con el apoyo de las instituciones, el director general de turismo aquí en la Comunidad de Madrid, Carlos Changuaceda, que abrirá la jornada.
Sí,
además, ese apoyo, además, importante.
Es un apoyo muy importante que hemos recibido por parte de las instituciones, que la inauguración del primera edición del foro, pues la realice el director general de turismo de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos súper agradecidos y bueno, también ha hecho pues que la repercusión del foro haya sido mucho mayor, ¿no?
Ponentes de lujo. Sí. Directores de recursos humanos, de grandes empresas, de grandes cadenas hoteleras. Danos alguna primicia. ¿A quién vamos a encontrar?
Pues mira, vamos a encontrar a los presidentes de importantísimas asociaciones profesionales. Don Rafael Gallego, presidente de la CEAP, de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Vamos a encontrar a la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, doña Inmaculada de Benito. Vamos a encontrar también una importante invitada que representa al inversor chino en el sector turístico, doña Margaret Chen. Vamos a encontrar a ponentes de primera línea, en el sentido de que representan a empresas líderes. Estamos hablando de Meliá, Starwood, Amadeus, Roommate, Aire, bueno, me dejo, Barceló Viajes.
Mira, Viajes el Corte Inglés. Tengo la chuleta delante, sí. Tengo el programa, y veo a Carlos Sánchez, que es el director de Recursos Humanos de Viajes el Corte Inglés, que además ha estado aquí sentado en este estudio, que es árbitro de baloncesto, ¿os acordáis? Sí, sí. Y también va a estar en una de las mesas.
Sí.
Ponentes de lujo.
Sí, efectivamente, sí. La verdad es que la receptividad ha sido muy buena, y por tanto invitamos a todos los profesionales del sector turístico que quieran asistir. Todavía están a tiempo y conocerán a los profesionales que realizan la selección en estas grandes empresas, en qué se fijan, cuáles son lo que más valoran, y a partir de ahí pues podrán dirigirse a las ofertas que ya tenemos publicadas en nuestra plataforma.
Un evento además en el que hay espacio para el networking, es decir, va a haber una serie de coloquios, de mesas redondas, y luego sí habrá una pausa en la que todos, pues bueno, ese intercambio de tarjetas y todo lo que se quede en el tintero, las preguntas que no pueda hacer el auditorio, pues la oportunidad para abordarles y para conocerles.
Efectivamente, es decir, vivimos en una sociedad cada vez más digitalizada, pero el contacto humano, el ponernos cara, el conocernos es muy importante, y esto es un poco lo que también viene a ofrecer Turistalen Networking Event.
De hecho, viene en el titular, claro, en el título de la jornada, como no networking. Hablamos de tecnología, hablamos del mundo digital. Es una pregunta que tenemos que hacer sí o sí. Joaquín, ¿qué ha supuesto las redes sociales ahora mismo para la selección, para el reclutamiento? Estamos hablando de captar talento, de retenerlo, de que no se nos marche. ¿Qué han supuesto esta revolución de las redes sociales?
Bueno, las redes sociales son fundamentales a la hora de dar difusión a las ofertas de empleo, al talento que necesita captar una empresa. Hace, bueno, pues que se produzca un efecto llamada muy importante, y por tanto los candidatos sean conocedores de toda la oferta que se tiene en un momento determinado, ¿no?
Creo además, Fernando, esto no sé si lo sabes, sí, que las conclusiones, digamos, un poco el cierre de la jornada, lo va a hacer un señor que se llama don Eduardo Vizcaíno.
Ah, no le conozco.
Que es editor de rhdigital.com. Nosotros le solemos ver alguna vez por la oficina.
Sí, sí.
Y creo que es la persona, pues bueno, que va a clausurar y que no se lo pueden perder.
Efectivamente, Eduardo amablemente aceptó nuestra invitación a clausurar el evento y estamos súper agradecidos a esta representación por parte de Eduardo Vizcaíno.
A buen seguro va a ser un cierre, ya verás, colosal.
Seguro,
lo
auguramos. Convencidos.
Lo has dicho antes, aún quedan plazas, aún pueden escribirse, están sí. A tiempo. ¿Dónde pueden acudir para hacerlo?
Pues pueden visitar nuestra página web, touristtalentnetworking.com, donde verán los cuatro coloquios que hay organizados en los que participan los diferentes directivos de recursos humanos. Y a partir de ahí, en la misma web, podrán adquirir las entradas, donde, bueno, pues... ofrecemos descuentos para determinados colectivos y por tanto es algo muy asequible.
¿Jornada desde las 9 de la mañana prácticamente?
Sí.
¿Hasta el mediodía?
Hay una primera jornada más dirigida al ámbito de la empresa, del ámbito de los directores de recursos humanos, que es hasta mediodía, y luego por la tarde a todos los asistentes. Entendemos que va más dirigido a los profesionales turísticos en búsqueda de nuevas y atractivas ofertas de empleo. Se les ofrece el hacer una evaluación de sus competencias, patrocinado por Turistalent y, por tanto, sin coste alguno para ellos.
Auditorio Mutua Madrileña, Paseo de la Castellana 33. Agradecer, además, a Mutua Madrileña porque os ha ofrecido un auditorio espectacular.
Sí, sí. Es decir, como te digo, lo hemos hecho con mucho cariño. Mutua Madrileña también entendió nuestra propuesta y tenemos un auditorio magnífico para desarrollar este evento.
Bueno, pues estaremos allí. Nos vemos el viernes.
Muchas gracias, estupendo. Seréis bienvenidos.
Que vaya todo muy bien, Joaquín.
Muchas gracias.
Por cierto, estaba viendo vuestra web, turistalent.es, y veo que hay dos partes, una para candidatos, otra para empresas. En ambos casos, quien se registra, tanto como candidato como empresa, ¿tiene que pagar algo? ¿Es gratuito?
No. Para los candidatos ahí es un modelo freemium, es decir, pueden optar a las ofertas de empleo que están publicadas sin coste alguno para ellos.
Uh-huh.
Y solamente monetizamos lo que es la evaluación de competencias del candidato.
Ajá,
es decir,
estupendo.
Porque lo hace una consultora externa,
sí.
Por tanto, le da valor a esa evaluación de competencias del candidato y es un coste muy asequible para cualquier persona.
Muy bien, pues si alguien de los que nos está escuchando dentro del sector del turismo está buscando trabajo, turistalent.es, se lo recomendamos.
Muchas gracias.
Gracias, Joaquín.
Encantado.
Ha sido un placer
estar
tenerte
con
nosotros. Hasta gracias. Otro día.
rrhhdigital.com
19 minutos y serán las 2, la 1 en Canarias. Llega el momento de escuchar a Bocanegra y su rumor de la semana.
¿Quién es el rey del plagio en la información de los recursos humanos? Copia las noticias de otros, imita los contenidos ajenos y además lo hace sin pudor ni vergüenza. Y lo más grave del tema no es que no sea capaz de generar contenidos propios, es que no se arrepiente de ello, por mucho que la obra sea para él lo único importante.
Llega el momento de nuestro English Moment, que como cada semana nos lo acerca Kanban, el distribuidor exclusivo de los exámenes oficiales de TOEIC y TOEFL ITP para España y Portugal. Ambas son, recordamos, las dos certificaciones cada vez más demandadas por las empresas para sus procesos de selección y promoción interna.
Sí, en nuestro podcast de hoy trata sobre las habilidades personales que el Departamento de Recursos Humanos debe valorar durante el proceso de selección de un candidato. Vamos a escucharlo.
The Human Resources Department of any company is responsible for recruitment, training, and the management of their employees in order for The Human Resources Department of any company is responsible for recruitment, training, and the management of their employees In order for a business to perform efficiently and competitively, all these areas should be looked at in detail. Today, I will concentrate on the recruitment process and especially draw your attention to the main personal abilities areas, which are at the heart of any selection process. Those areas could be put together in four categories: communication, teamwork, customer service, and cultural awareness. They are intimately related and have to be measured equally so that a candidate is selected to be part of a company's future. Communication is paramount as a tool that enables the achievement of an excellent customer service, whether it is to sell a product or a service. It is important to point out that information has to be efficient, that is, a communication that works, that achieves a goal. In order for a communication process to work, we must understand the parts that constitute the system. Those are mainly five parts: a transmitter, person who transmits the message; a receiver, person who receives the message; a message, piece of information to be delivered; a canal, in a way by which messages travel, for example, by phone, by letter, or simply verbally; and a code, a common language for the message to be understood. This process sounds quite straightforward, though we must not forget that many factors can become communication barriers which could avoid efficiency. Those could be stress, time restrictions, personal problems, or unrealistic targets, amongst others. In summary, to make sure that communication flows correctly, there is a need for a feedback system enabling a way to check if messages are producing the desired results. The right training and managerial attitude, together with a continuous assessment-based program, will certainly achieve a competitive profile business.
Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos y lo que toca ahora es hablar de formación, como cada semana, con nuestros amigos de TopFormación.es, el directorio para captar leads de alumnos potenciales. Jesús Jiménez, director comercial de Top Formación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo
Hola
estás?
Hola a todos los oyentes. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, bien.
Ah, ya, bueno.
Mitad de semana.
Hoy te toca,
ya.
Jesús.
Sí, hoy te toca.
¿Dime?
A ti.
Hoy me toca a mí. Nos lo vamos repartiendo para que no os canséis de uno solo.
No, hombre, por Dios, como queráis. Bueno, la cosa es que vamos a hablar hoy del ranking de las 10 personas más creativas del mundo. A ver, cuéntanos.
Sí, bueno, hoy vamos a hablar de creatividad, ¿no? Pues que es una de las cualidades que busca también cualquier empresa en sus recursos humanos, ¿no? En las personas que van a formar parte de su equipo. Y nos hemos ido también al directorio de la Real Academia Española, al diccionario de la Real Academia Española, para ver la definición de creatividad, ¿no? Y nos dice que es la facultad de crear, y en una segunda acepción, la capacidad de creación. Bueno, nosotros creemos que a eso habría que añadirlo, digamos, añadirle el concepto de novedad, ¿no? Es decir, alguien creativo es alguien que crea algo novedoso, porque bueno, también se pueden crear muchas cosas, pero cosas plagiadas, ¿no? Como nos decía Bocanegra. Entonces, bueno, debemos asociar eso, la creatividad, con la innovación, y al final la innovación es una de las claves, como sabemos, más importantes para que prosperen las empresas, ¿no? Otro factor clave, que es el del que habláis vosotros en el programa y sobre el que versa el programa, son los recursos humanos, ¿no? Si conseguimos tener personas que sean creativas y que sean innovadoras, pues nuestra empresa tiene muchísimas más papeletas para el éxito, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esta base de la creatividad, nos hemos remitido a un ranking de la revista americana Fast Company que lanzó con las 100 personas más creativas del mundo, ¿vale? Bueno, como el tiempo es limitado y no podríamos hablar de las 100, vamos a destacar algunas de ellas.
El top 10. ¿Vale?
El top 10. En el puesto 9 y 10 tenemos a Thomas Dimson y Alex Karpenko, que son ingenieros de software de Instagram y co-creadores de Hyperlapse. Hyperlapse es una aplicación móvil que lo que nos permite es acelerar vídeos para crear el efecto time-lapse. No sé si conocéis el efecto time-lapse.
Álvaro y Fernando asienten con la cabeza. Yo soy
ignorante.
Bueno, es el que se suele utilizar, en por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, en documentales que nos muestran, por ejemplo, el crecimiento de una flor, ¿no? Pues algo que puede durar meses y meses, pues con diferentes fotogramas se van juntando y en y acelerando esos fotogramas, pues se ve en pocos minutos, ¿no? Bueno, pues esto lo han pasado al tema de los vídeos. Y además, bueno, lo también novedoso de esta aplicación es que utiliza un estabilizador, ¿vale? Que hace que, pues bueno, que los vídeos caseros que podamos tomar, que siempre pues tienen mucho movimiento, pues que los logre estabilizar y que se pueda crear en una sola, una sola vez, ¿no? Y que se vean mucho más rápido, ¿no? Lo que nos permite también compartirlo también en redes sociales, etcétera. De momento esta aplicación solamente está para iPhone, ¿vale? Para iOS, o sea que los que tengáis iPhone la podéis disfrutar.
Ya, muy bien.
En el puesto 8 tenemos a Amy Poehler, que saltó a la fama por hacer imitaciones de Hillary Clinton, y bueno, pues lo que ha hecho es impulsar el talento y llegar a nuevas audiencias a través de series en YouTube, Comedy Central, etcétera, ¿no? Vamos a ir un poquito rápido. El 7, Dana Mourielo, que ha creado un programa de 5 semanas en el que ayuda a estudiantes a montar su propia tienda online, dándoles conceptos de marketing, precios, contabilidad, etcétera. En el puesto 6 tendríamos a Leslie Dewan, que es una doctorada en energía nuclear y que ha creado algo muy curioso, ¿no? Una tecnología basada en sal que disuelve el uranio, ¿vale? Lo que hace es disolver el uranio para evitar riesgos de explosiones en las centrales nucleares. Es que en Estados Unidos, bueno, pues la energía nuclear es la más utilizada, y en este caso, pues esta doctora en energía nuclear pues ha creado este sistema que es un avance importante. Jens Bergenstein estaría en el puesto 5, ¿vale? Es el director creativo del famoso videojuego Minecraft. No sé si habéis jugado alguna vez.
No,
yo,
la verdad
yo es que no soy mucho de juegos de estas.
Sí, Álvaro asiente, o sea, yo sí.
Pero debe ser muy famoso. Entonces, bueno,
Álvaro, cuéntanos
un poquito. Claro, cuéntanos un poquito.
Es un juego, pues sí, para ir construyendo cosas y consiguiendo recursos. Digamos que es un poco para los frikis de internet como yo.
Bueno. Vale, pues nada.
Sí, pues resulta que Microsoft, no debe ser malo el juego, ni la empresa que lo creó, porque Microsoft adquirió la empresa por 2.500 millones de dólares.
Wow.
No está mal, ¿no?
Sí.
Y bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando Microsoft adquirió la empresa, pues muchos jugadores quisieron darse de baja, quisieron echarse atrás. Lo que ha conseguido Bergenstein es que mantener a los más de 100 millones de jugadores de Minecraft, y no solo eso, sino hacerlo más social y generar más jugadores y hacer crecer el negocio. Por eso se le incluye en este ranking. En el puesto número 4 estaría María Claudia Lacouture, que es la presidenta de ProColombia, y que bueno, pues ha conseguido transformar la percepción que teníamos todos del país de Colombia como de drogas, violencia, en un país pues mucho más seguro, y lo que ha hecho con esto es conseguir que el turismo internacional en Colombia haya aumentado en un 56% en los últimos 4 años. También sabemos que, bueno, ahora mismo Colombia también es uno de los destinos preferidos para inversores extranjeros, sobre todo europeos, para establecer allí también negocios. Entonces, pues bueno, una buena labor, ¿no?
Sí.
Estaría en el puesto 3 Dao Nguyen, que es, la persona que lleva el publisher de la plataforma social de noticias BuzzFeed, que no sé si Álvaro también la conoce.
No, ahí no llego. Ahí me has pillado.
Yo tampoco la conozco.
Bueno, es una plataforma social que lo que hace es viralizar noticias. Suelen ser noticias sobre todo curiosas, ¿no? Pues
sí.
Como este ranking, que no lo hemos sacado de ahí, ¿vale? Pero por ejemplo, las 10 cosas más, no, cosas así, listas de las cosas más curiosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto ha conseguido multiplicar el tráfico de esta web por 5, y tiene como 30 millones de visitas cada mes. O sea, una burrada.
Sí, sí.
En el puesto número 2 estaría Rayan Amandan, que es el vicepresidente y director gerente de Google en la India y sureste asiático. ¿Por qué se le incluye en este ranking? Pues porque ha intentado abaratar lo que es la conexión a Internet de más de 500 millones de personas de estos países. Y bueno, está hablando pues con fabricantes de teléfonos móviles, de smartphones, para conseguir que hagan dispositivos low cost para el nuevo Android One de Google, y que lo que consigue este dispositivo es que sea, o sea, este sistema operativo consigue que se reduzca el coste de los teléfonos, no requerir tantas funcionalidades, ¿no? Y en el puesto número uno, muy interesante, está Charles Anzen, que es un profesor de la Universidad Estatal de Arizona y que trabaja en el Centro de Enfermedades Infecciosas. Y bueno, ha conseguido darle una vuelta a lo que pensamos todos, que el tabaco es malo para la salud, ¿no? Pues en este caso, este profesor ha conseguido modificar plantas genéticamente, ¿vale? Y creando un suero sintético a partir de anticuerpos que crecen en la planta del tabaco. Entonces, lo que ha hecho con esto es conseguir que pacientes de ébola hayan sido tratados con este suero y hayan logrado curarse. Uh-huh. Entonces, bueno, está claro que el tabaco no es lo que es el tabaco, no es lo malo, sino todo lo que le echan, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y también fumárselo, ¿no? Digo yo, que no sea lo mismo que lo otro.
Claro, claro, lógicamente.
Claro, claro. A ver, ¿desde cuándo el humo va a ser bueno?
Eso es. Lo bueno es la planta del tabaco y las propiedades que tiene.
Estábamos hablando de la planta del tabaco, no los cigarrillos.
Exacto. y bueno, pues ese es el ranking que hemos visto y lo único malo que podemos sacar de este ranking es que no hemos encontrado ningún español entre los 100 de Fast Company.
Eso es lo que yo te iba a comentar. Digo, fíjate que no tendremos creativos. ¿Quién recuérdanoslo, Jesús, quién ha hecho el ranking? ¿Quién lo ha publicado?
Fast Company. Claro. Es una revista americana tipo Time, bueno, que habla sobre todo de negocios, tecnología, etcétera, ¿no?
Nada, no se han acordado de nosotros.
Bueno, Jesús, pues no. Ha sido como siempre un placer. Quien quiera consultar el artículo con mayor profundidad en topformacion.es
está. En topformacion.es lo tienen también.
Exacto. Bueno, Jesús, que tengas buena semana. Ha sido un placer, como siempre, ¿eh?
Igualmente, un saludo.
Hasta luego, adiós. Bueno, casi cuatro y sean las dos, la una en Canarias. Nos queda tiempo para dos pequeños apuntes sobre responsabilidad social corporativa. La primera, los medios de comunicación y Forética con la RSC.
Sí, Forética y la Cámara de Comercio de Madrid han organizado la 15ª jornada sectorial de responsabilidad social empresarial, en la que los grandes grupos de medios de comunicación han sido los protagonistas. El foro se ha centrado en analizar la doble responsabilidad de los medios, por un lado la responsabilidad esencial que ejercen como actores claves en el desarrollo social, cultural y de mediación de la realidad. Por otro, su propia responsabilidad empresarial, que como toda organización debe tener a nivel interno y externo con el entorno en el que opera. Por parte de la Comunidad de Madrid, inauguró la jornada Pablo García Valdés de Casas, que coordina la unidad de responsabilidad social empresarial, economía social y autónomos dentro de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. El evento contó con la participación de A3 Media, Grupo Yoli, Grupo Z, Mediaset, Prisa, Radio Televisión Española, Unidad Editorial y Vocento.
Y también hablamos de la Caixa y FEAFES, que colaboran para contratar a personas con enfermedad mental.
FEAFES Galicia, la Caixa y la Asociación de Empresarios de la Construcción, APEC, de Lugo, fomentarán la contratación de personas con enfermedad mental en el marco de un acuerdo que suscribirán este martes dentro del programa de integración laboral que impulsa la entidad financiera desde el año 2006. Según informan las entidades, desde este 2006 la obra social La Caixa fomenta a través del programa Incorpora la inserción en el mundo laboral de personas en situación o riesgo de exclusión como parados de larga duración, ex reclusos, jóvenes en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, inmigrantes y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos. La APEC de Lugo colaborará con Incorpora mediante el fomento de la contratación y formación de personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos y con el impulso de acciones concretas en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
Pues vamos a ir diciendo adiós, porque llegan las noticias, llegan las dos, la una en Canarias. Ana, ¿algo que añadir?
Pues nada más, que nos sigan consultando, por favor, en rhdigital.com, que como hoy no está Fernando, no lo hemos recordado. Nuestro correo electrónico, redaccion@rrhdigital.com, todo lo que nos quieran hacer llegar, bienvenido será.
No me quieran. Álvaro, ¿algo que decir, añadir?
Nada, que nos vemos la semana que viene, como siempre, para hablar de recursos humanos.
Bueno, la semana que viene vendrá Raquel,
vendrá mi compañera.
Tú no vienes.
Pues nada, a la otra. Hasta dentro de 15 días, ¿eh? Sé bueno, hasta entonces.
ten cuidado con lo que haces por internet, que veo yo que tú navegas mucho.
Tendré cuidadito, sí.
Él dice que es un friki de internet.
Claro, por eso digo, como ha dicho que es un friki. Pues nada, el miércoles que viene volvemos aquí en la Voz de los Recursos Humanos a partir de 1:05, 12:05 en Canarias. Y mientras tanto, pues lo que acabamos de decir, las 24 horas del día, la actualidad del mundo de los recursos humanos en rhdigital.com. Ahora llegan las noticias a la sintonía de Gestiona Radio. La radio, como siempre decimos, continúa. Hasta luego, adiós.
rrhdigital.com.
Son las 2, la 1 de la tarde en las Islas Canarias.
En Gestiona Radio.